Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días, también buenas tardes y buenas noches a aquellos que nos sintonizan en Europa, en Asia, en otra parte de este mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, con nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez. Y bueno, señores, celebrando hoy el 20 de mayo, una fecha muy importante, significativa, para nuestra querida islita de Cuba. Precisamente Radio Martí se fundó un día como hoy, 20 de mayo, pero del año 1985. Y esa Cuba bella, bueno, comenzó el 20 de mayo del año 1902. Así que estaremos hablando sobre el tema con un gran conocedor, señores, del deporte cubano, a propósito de la labor que han realizado los deportistas cubanos a lo largo de la historia, desde el año 1902, 20 de mayo, hasta 1959, porque por ahí, señores, pasaron campeones olímpicos, campeones mundiales, y señores, Capablanca, campeón mundial de ajedrez, Ramón Fons, Kik Chocolate, o sea, un gran número de grandes estrellas, no solamente del deporte cubano, sino del deporte en el Caribe, en América y el deporte en el mundo. Así que nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Orlando Chinea, un gran conocedor del deporte cubano y especialmente del deporte mundial. Chinea, quien bueno, lleva ya varios años viviendo en la ciudad de Tampa. Y a propósito, ahora está laborando en la academia que ha trasladado su sede al paradisíaco e icónico Cuban Civic Club, un orgullo de los cubanos, de los exiliados ahí en Tampa a partir del año 1964. Así que buenos días, Chinea, bienvenido de nuevo a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Saludos, Edemio, a toda tu fanaticada. El 20 de mayo de 1902. Se inaugura nuestra república, es un día, quizás el día más feliz para todos los cubanos desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista deportivo, porque hay que recordar que tuvimos tres décadas de lucha y de guerra contra los españoles y cuatro años de intervención norteamericana hasta que en el 20 de mayo de 1902, pues se iza la bandera nacional cubana y entra en el Palacio de los Capitanes a nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma. Hay que buscarla en la bibliografía porque en estos 62 años han tratado de censurar, de cambiar, de menospreciar la historia, pero es una historia bellísima de tantos cubanos dignos, y no solo Capablanca y José Ramón Fons, que fueron los más conocidos. También hay una playa de... Yo me puse a revisar la cantidad de nadadores que teníamos en esa época, antes de 1959, los jugadores que empezaron a jugar Grandes Ligas desde 1871, Esteban Bellán con el Heartmaker Troy en Nueva York, que se consideraba Grandes Ligas, después Armando Marsan. Bueno, hay una cantidad de jugadores que eso es increíble.
Vamos a hablar hoy
de jugadores profesionales que teníamos en diferentes deportes, no solo en el béisbol.
Incluso en voleibol también. Vamos a hablar de grandes estrellas del deporte cubano que comenzaron, bueno, en 1990. Estrada Palma comenzó el 20 de mayo del año 1902. Pero ayer, Chinea, eso fue ayer, que el desaparecido Ramón Fons se adjudicó en París, Francia, en los Juegos Olímpicos, medalla de oro en espada individual. Esto fue los Juegos Olímpicos efectuados entre el 14 de junio y, bueno, el 30 de junio de ese año, de 1900. hace ya, señores, 121 años. Y en ese mismo evento en esgrima, el propio Ramón Fons ganó, aparte de la medalla de oro en espada individual, ganó el título en espada, lo que se llamaba Espada Masters, fue medallista de oro. O sea que un par de años antes, señores, de que Estrada Palma entrara al Palacio Presidencial ahí en lo que es Centro Habana, La Habana Vieja, el 20 de mayo de 1902, ya este señor Ramón Fons le estaba dando a nuestra querida islita de Cuba, a Cubita la Bella, medallas de oro y medalla de plata en Juegos Olímpicos en París, Francia.
Teníamos ya el primer campeón olímpico, pero no solo eso, no solo fue el primer campeón olímpico cubano, sino el primer campeón olímpico de toda la América Hispana.
Así mismo. Y bueno, se habla, señores, de los grandes deportistas cubanos en toda la historia, pero hay que ver lo que hizo el señor Capablanca, señores, que muchas veces, lamentablemente, no lo mencionan, ya sea en la prensa radial, en prensa escrita, radio y televisión. Pero hasta el momento, señores, hasta hoy, 20 de mayo del año 2021, en que estamos sacando al aire este programa, estamos saliendo en vivo, hasta hoy, el único cubano en toda la historia olímpica que ha logrado cuatro medallas ha sido precisamente el esgrimista Ramón Fons. Ganó cuatro medallas de oro y tres olímpicas para Mijail López, que le sigue. Bueno, Félix Sabón también ganó tres, la misma cifra del desaparecido Teófilo Stevenson. Pero hasta el momento, señores, en Juegos Olímpicos es Ramón Fons, claro. Ahora, si es que en definitiva se realizan en Tokio los Juegos Olímpicos, los japoneses no quieren celebrarlo por la situación de la COVID. Ahora están en una situación muy difícil. Mijail López, ese gran luchador pinareño, pudiera igualar a Ramón Fons con cuatro medallas de oro olímpicas. Mijail de lucha, ¿no? Pero hay que resaltar, señores, el único con cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos. ¿No así, Chinea?
Ah, eso es algo meritorio, porque eran personas sin tantos recursos desde el punto de vista financiero, ¿no? La familia, yo leí la historia de Capablanca y era una familia bien humilde, bien pobre, que no podía, no podía pagar un instructor de ajedrez en esa época. Recuerdo que viajaron a Nueva York y ahí se dedicó mucho al estudio y lo ayudaron en 1905, 1906, porque él era contemporáneo con José Ramón. Fue una historia bellísima del deporte cubano, en este caso de la esgrima y del ajedrez.
Sí. Bueno, señores, aparte de de que se hizo la bandera cubana ahí en París en el año 1900, fue ayer, ¿verdad, Chinea? Han pasado 121 años. En los próximos Juegos Olímpicos en Estados Unidos, en el año 1904, Ramón Fons ganó medalla de oro en espada. En estas Olimpiadas efectuadas en septiembre del año 1904, ganó oro en florete, ganó oro en sable individual y, bueno, hizo historia, ¿no? Con cuatro medallas de oro y una de plata en Juegos Olímpicos. Reitero, señores, hay que reiterar esto, Chinea, el único cubano en toda la historia con cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.
Nuestra Cuba republicana siempre fue prolífera en crear excelentes deportistas, no solo campeones olímpicos, los conocidos, sino tuvimos muchos nadadores en nuestra Cuba republicana, para la felicidad del cubano de la época. Bueno, y para los que leen y conocen la historia actual, sin censura, eso fue una cosa hermosísima. ¿Cuántos nadadores antes de 1959 fueron promocionados y fueron reconocidos a nivel mundial?
Ahora uno de ellos, ¿no? ¿Te recuerdas de Bebito Smith?
Sí, Bebito Smith, está Vidal. Hay una cantidad de nadadores que... Increíble la cantidad de nadadores en los diferentes estilos que compitieron a nivel internacional representando a nuestra Cuba republicana. Y jugadores de fútbol, tuvimos jugadores en el Real Madrid, increíble eso.
Sí, bueno, aparte de Ramón Fons, también ganó una medalla de oro Manuel Díaz en sable individual en 1904 en San Luis.
Ajá, y en el fútbol tuvimos representación en el fútbol profesional europeo en aquella época. Sí. Incluso integrantes del equipo del Team de Real Madrid de soccer.
Sí, y en el béisbol
ni se diga.
Bueno, aunque Cuba intervino en una Copa del Mundo de Fútbol, la única aparición, ¿no?, y perdió su primer partido. Recordar que, bueno, fue por una situación que pasó ahí, y bueno, fue invitado y participó en ese Mundial de Fútbol. Y aparte de eso, en el año 1948, Charles de Cárdenas ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Londres. Esto fue después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, lamentablemente murieron mucha gente ahí, y ahí Charles de Cárdenas logró medalla de plata en la clase Star en ese deporte en vela. O sea que los cubanos hemos estado haciendo historias desde el año 1900 con Ramón Fonsi.
Desde 1900, así mismo, Edemio. Yo estuve revisando, estudiando la historia del deporte en la Cuba republicana. Los programas estos de educación física, que era gimnasia, se implantan ya alrededor de 1902. Las escuelas normal tenían un gran desarrollo de eso. Después se interrumpió el Programa Nacional de Educación Física. Estuvo algunos años hasta que de nuevo se volvió a reimplantar. O sea que los gobiernos le prestaban interés, aunque no todo el interés que merecía el talento del cubano autóctono, ¿no? Pero sí, los programas de educación física se tuvieron en cuenta a nivel nacional desde 1902, con la República instaurada ese día, el 20 de mayo, para felicidad. Puede ser el día más feliz para todos los cubanos.
Bueno, a propósito que hoy estamos celebrando el 20 de mayo, también hay que hablar de, para mí, uno de los grandes ajedrecistas en todos los tiempos, el señor José Raúl Capablanca, que entra sin discusión alguna sobre los 5 mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Y bueno, en el caso de Capablanca, logró el título mundial en el año 1921 al derrotar al alemán Emanuel Asker en un match celebrado precisamente en La Habana. Y durante 10 años, hasta 1924, bueno, se mantuvo invicto, y la gran sorpresa se produjo en el año 27, cuando el ruso nacionalizado en Francia, Alexander Alekhine, lo derrotó en el match jugado en Argentina, y así culminó ese gran reinado de Capablanca, aunque este señor nacionalizado Alexander en Francia, Alekhine, nunca le quiso dar la revancha al cubano José Raúl Capablanca. Sí.
Hay una curiosidad para que después continúe abundando en el tema, pero Capablanca comenzó a practicar el ajedrez desde los 4 años, recoge la historia.
Sí. Y bueno, sobre el boxeo, señores, ¿cuántos campeones no ha dado Cuba en esa época, no? 1902, 1959. Gerardo González Hernández, tú lo conociste, creo que personalmente, Kik Gavilán, lamentablemente murió en el año 2003 aquí en Miami, en un camagüeyano de pura cepa, donde quiera que iba Gavilán decía, yo soy cubano. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba vivo, personalmente, y era una maravilla persona, ya enfermo. Pero, señores, lo que hizo Gavilán en el boxeo fue increíble, que precisamente comenzó con un manager que se hizo famoso, después fue manager de Tito Trinidad, llevó a Trinidad al campeonato mundial y lo ganó parte del libanés, Yamil Chávez, que recibió muchos años en Puerto Rico, fue el manager del propio Kik Gavilán, quien llevó por un título mundial, y también Yamil Chávez fue manager de Wilfredo Gómez, de Wilfredo Benítez, de Carlos de León y Félix Trinidad, como señalé. Pero en el caso de Wilfredo Gómez, señores, todavía la gente en Cuba se recuerda, y si no, lo pueden ver a través de la internet, ¿no?, en YouTube, porque está esa pelea. La victoria de Wilfredo Gómez contra Jorge Luis Romero, el peleador marianense que lamentablemente murió hace como año y pico, en la gran final de los 54 kilogramos del primer campeonato mundial de boxeo amateur. Ese es uno de los grandes. Y también Kik Chocolate, que se retiró en 1938. Bueno, la historia de Kik Chocolate es grandísima.
Y perdimos recientemente, falleció alrededor de un año o algo más en México, otro que está en el Salón de la Fama del boxeo mundial, el cubano que se radicó en México. Ahora lamentablemente no recuerdo el nombre, sí, pero fue muy famoso.
Pero quería tocar el tema de Kik Chocolate, que en el año 1931 logró el título mundial. Eso fue en julio. Ganó la corona del oro al derrotar a Benny Bass. Esto fue en Filadelfia. Después tuvo buenos años, pero ¿qué pasa con Gavilán? Que lamentablemente le gustaba la rumba, le gustaba la fiesta, la vida nocturna. tuvo muchas novias, sobre todo en Europa, en Francia. Y bueno, él pasó difíciles momentos con una enfermedad que tuvo, con sífilis, pero bueno, después se recuperó y murió en Cuba, ya mayor. Murió en agosto del año 1988.
Ya estamos hablando de Kik Chocolate.
De Kik Chocolate, Chocolate, sí, Kik Chocolate.
De bueno, Lillo, también hay que mencionar a Ciro Morazán.
Claro, Ciro Morazán. Sí.
A Benny, bueno, a Benny Kik Paredes, oriundo de mi pueblo, de Santa Clara, en la provincia de Las Villas.
¿Qué clase de peleador Benny Kik Paredes, señores? Desde que salía en el primer minuto del primer round, era tirando golpes. Un boxeador incansable, agresivo. Para la época era técnico, pegador, lo hacía todo en el ring, Benny Kik Paredes.
Hay anécdota. Ellos se fajaron en el Trinidad y Hermano de Santa Clara y alguien le dijo que no peleara. Y él dice que sí, pues era un poco de cosa personal, que sí, que le iba a dar la revancha en Nueva York. Y bueno, tú sabes, hubo varias ofensas por la preferencia sexual de su contrincante. Y tú sabes cómo somos nosotros los cubanos. Y bueno, parece que fue tanta la hazaña con, no sé, la humillación del contrario, que bueno, eso fue una pelea terrible. La hemos visto aquí muchas veces, pero sin duda un gran campeón cubano que de nuestra república, que cayó con las botas puestas también, un gran boxeador, un increíble, lo de Benny Kik Paredes.
Quiero que te des banquete ahora, Orlando Chinea, porque siempre has estado ligado al béisbol, de que eras un niño ahí en la zona central de Cuba, no, que era la antigua provincia de Las Villas, en Villa Clara. Porque el primer campeonato mundial de béisbol se realizó en 1938, y bueno, fue en Inglaterra, increíble. Pero hay un pero ahí, Chinea, y tú lo sabes mejor que yo. Solamente asistieron Estados Unidos y Gran Bretaña, y precisamente Inglaterra logró el título. Al siguiente año, 1939, se realizó en Cuba el campeonato mundial de béisbol, y ahí Cuba logró la medalla de oro, derrotando a Nicaragua en la gran final. Estados Unidos terminó en tercer lugar. Y a partir de ahí, 1939, en esa época, comenzando 20 de mayo, 1902, hasta 1959, Cuba, señores, arrasó prácticamente en el béisbol, en campeonatos mundiales. Fue campeón, como señalan, en el 39, Monarca en el 40, segundo en el 41, y perdió una gran final efectuado en Cuba contra Venezuela. En el 42, Cuba, de sede, ganó el título. Repitió en el 43, en el 44 fue bronce, y bueno, de nuevo fue campeón. En 1950, 52, 53 y 61. O sea que la situación de Cuba siguió antes del 59, logrando títulos importantes en campeonatos mundiales, porque después vamos a hablar de la Serie del Caribe, que es otra cosa, ¿verdad, Chinea?
Asimismo, hay que recordarle a la fanaticada del deporte, en este caso del béisbol, que Cuba republicana, antes de 1959, donde fue destruido el béisbol, Cuba trascendía como la sede principal de la América Hispana. El mejor béisbol hispano se jugaba en Cuba, y nosotros llevábamos el béisbol, por ejemplo, se lo llevamos a República Dominicana 10 años después, y muchos jugadores cubanos brillaron en el béisbol de México. Hay que recordar que Cuba levantó el béisbol de México, que estaba en una situación, los cubanos que fueron ahí en los años 46, 47, ellos tenían un poco de decadencia ahí, y Martín Dibu fue un abanderado, fueron otro como un speech famoso, fueron varios jugadores que jugaron en la década del 30 y 40 en México, pero teníamos el mejor team de béisbol amateur de los años 30 y 40. Recuerden que los Yankees fueron a Cuba en los años 20, había un tremendo desarrollo, y José de la Caridad Méndez logró pichar y ganar a los Yankees, incluso ponchando varias veces a Babe Ruth, aunque le dio jonrón también. O sea que tenemos una historia del béisbol, tanto amateur como profesional, de la Cuba republicana, increíble. ¿Y cuántos jugadores no teníamos aquí en el sistema de Liga Menor y Grandes Ligas antes de 1959?
Bueno, de cada 10 peloteros en Grandes Ligas y Liga Menor, alrededor de un 60%, estamos hablando de 6, eran cubanos. Del resto, bueno, En esa época prácticamente no había dominicanos en grandes ligas, algunos mexicanos. Y bueno, es un tema muy grande, Chinea, pero quiero abordar el tema de las series del Caribe porque ya casi estamos llegando al final de este especial de hoy, 20 de mayo. Si nos ponemos a mencionar nombres de peloteros cubanos que triunfaron desde el 1800 y pico hasta ahora, hasta el 2021, es increíble. Pero como estamos abordando la etapa de 1902, 20 de mayo, hasta 1959, mencionar nombres, necesitamos un segundo especial y no nos va a dar tiempo. Ahora, hablar, aparte del título en el año 1939 de Cuba en campeonatos mundiales, en 1949 comenzaron las series del Caribe y La Habana fue sede, y precisamente el equipo de los Alacranes, con Fermín Guerra de manager, terminó invicto, logró el título en la primera serie del Caribe, que prácticamente en esa primera etapa Cuba arrasó. Ya después hubo un impasse, pero bueno, más acá después, ya dominicanos en grandes ligas, ya dominicanos un poco.
Creo que ganamos como 7 u 8 series del Caribe, ¿no?
Bueno, ganaron los Alacranes en el año 49. Recordarás que el equipo Carta Villaja ganó el título de los Yankees de Panamá. Ajá, en el año 50, Panamá, pero después sí. Ganaron de Cuba los Leones de La Habana en el 52. El equipo Elefante de Cienfuegos, ahí había grandes peloteros, señores cubanos, entre ellos Pascual, Camilo, en el 56, Camilo, esto fue en Panamá, y bueno, Marinaco repitió en el 57 y 58, y Almendares en el 59, y el Cienfuegos en Panamá, que ganó el título en el 60, ¿no?, con Tony Castaño. O sea, que estamos hablando
Tony
de una
Castaño,
etapa bella, Chinea.
Hay un hecho que, bueno, lo ganó República Dominicana, que fueron las Águilas, Cibaeña, pero yo diría que fue Cuba el que ganó, porque es increíble, el manager de las Águilas en ese momento era nada más y nada menos Agapito Mayor, el pitcher zurdo conocido por todo el béisbol profesional. Bueno, pues Agapito fue el MVP de esa serie del Caribe que ganaron las Águilas, y además fue el manager ganador. Bueno, un honor haberlo conocido, él falleció aquí en el 2005, un cubano increíble. ¿Cómo, siendo manager y jugadores, gana la Serie del Caribe con el equipo representando a República Dominicana, él como manager? Por supuesto, esto no es conocido en Cuba, pues eso no es algo censurado allá. Pero la figura Agapito Mayor hay que resaltarla como un jugador producto de la Cuba republicana, y que no debemos olvidar.
No, y ya que estamos tocando el tema, también resaltar lo que hicieron Fermín Guerra, bueno, May González, lo que hizo Oscar Rodríguez, que llevó al equipo Elefante Sin Fuego a lograr un título en esa Serie Caribe, y Napoleón Reyes con el equipo de Marinao, que fue increíble lo que hizo Napoleón durante muchos años en el béisbol profesional cubano antes del 59.
Hay una cantidad, una constelación de estrellas que ya están viejitos. Yo tuve la oportunidad, he tenido igual que tú la oportunidad de conocerla mucho, y de verdad yo me siento orgulloso de ellos.
Necesitamos,
¿no?,
una segunda parte, Chinea, porque quería hablar de los nombres y hablar de las estadísticas, la historia de grandes peloteros cubanos del 20 de mayo de 1902 hasta 1959, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Al menos abarcamos, ¿no?, algo del deporte cubano. Y Radio Martí comenzó un 20 de mayo, con un día como hoy, en el año 1985, en Washington, D.C. Así que muchas gracias, Chinea, lamentablemente.
El 20 de mayo es una fiesta para celebrar, es un día feliz.
Así mismo, celebrando esta fiesta. Lamentablemente se nos fue el tiempo, es implacable, ¿verdad, Chinea? Vamos a necesitar en un futuro muy lejano un segundo programa para hablar de estas estrellas del béisbol cubano 1902-1959. Muchas gracias, Chinea, por tu amabilidad, como siempre. Me dice Bertín Carrabal, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com, y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo, todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. A todos, muchas gracias, celebrando hoy el 20 de mayo, y bueno, los esperamos en un próximo programa, Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,